Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Hoy aquí en la tarde, en este día que es 12 de abril, en este miércoles, nos preguntamos qué pasa con los repetidores en España. ¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de la Unión Europea? Nos situamos en el 16 de abril de 2020. Escuchas a la entonces ministra de Educación, Isabel Cela, un mes después de que cerraran los colegios por la pandemia.
La promoción de curso será la norma general. Siempre lo es. Siempre lo ha sido. La repetición es la excepción. Ahora con mayor motivo.
Es decir, que se eliminó ese límite de suspensos para pasar de curso. Los chavales podían pasar de curso, independientemente de las asignaturas que suspendieran. Eso sí, con el visto bueno de los profesores. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Qué sabemos? Pues que con las clases ya normalizadas, resulta que hemos vuelto a tener un número de repetidores muy alto. Y es que, fíjate, estamos hablando de prácticamente el doble en todas las etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato. Y, lógicamente, pues los más preocupados son los padres. Pedro José Caballero es presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, la CONCAPA.
Con estos datos, lo que se pone de manifiesto es que la relajación y el abandono de esas medidas de apoyo educativo que existieron durante tiempo COVID, pues evidentemente han tenido su repercusión en el sistema educativo y sobre todo en la tasa de repetición del alumnado.
Y los datos no mienten, están claros. De un año a otro se ha duplicado la cifra de alumnos que se quedan en el mismo curso. Si comparamos el curso 2020-2021 con el curso 2021-2022, en primaria hemos pasado de un 1% de repetidores a un 2%. En secundaria, el curso de la pandemia tuvo un 4% de repetidores. Pasada la pandemia, la cifra ha subido a más de un 7,5%. Y en secundaria se ha pasado de un 3,5% a casi un 7%. Así que vuelvo a plantear la pregunta que hacía al inicio. ¿Qué pasa con los repetidores en España? ¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de los países de la Unión Europea? Y voy a añadir también otra pregunta. ¿Han perdido nivel educativo nuestros alumnos durante ese curso de pandemia?
Nos preocupa la situación, evidentemente, como a todo el mundo, pero las medidas que se están llevando a cabo ahora mismo de poder pasar con una asignatura suspensas, no apostar por el esfuerzo y el trabajo, lo único que hacen es tapar una verdadera situación muy complicada educativa que tenemos y no abordar qué soluciones podríamos hacer.
Bueno, enseguida hablamos con los profesores. Antes, como cada día a esta hora, me acompaña Daniel Gascón, escritor, articulista, también padre. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
O sea, yo de entrada lo que no me puedo creer es que los niños y niñas españoles pues tengan ni menos capacidad de estudio, ni menos, entiendo yo, capacidad de esfuerzo para estudiar, ni por supuesto sean menos listos que el resto de los niños en Europa. O sea, que el problema estará en otra parte, no sé.
Bueno, yo siempre lo que he leído, ¿no? Creo que es como en España tenemos un 30% de alumnos que a lo largo de sus estudios repiten y que la media de la Unión Europea es como el 11, y creo que hay una, pues son cuestiones más culturales y más de, pues que el sistema hace repetir más, ¿no? Que a lo mejor otros pues son, pues prefieren otra manera de ayudar, porque es la idea, ¿no? Ayudar al que tiene más problemas para aprender. Entonces yo creo que es cómo está pensado, ¿no? Que seguramente con buenas intenciones, lo que pasa es que como sabemos, hay mucha gente que lo ha criticado porque dice pues que es caro, que no es eficaz, que además castiga más a los más desfavorecidos. Claro, yo en la cosa de la pandemia me parece que ahí hay por una parte, es que fue casi un aprobado general, ¿no? Que hay algo tiene que volver en cierta manera a la media, ¿no? Y la otra cuestión es, pues sí, ese cambio de modelo que se intenta, que también es polémico, de que haya menos repetición, pero que parece pues que hay una resistencia que puede ser incluso cultural, ¿no? Todavía, o de cómo funcionan los centros o el sistema.
Vamos a comprobarlo, vamos a intentar obtener desde luego más opiniones y a ver si conseguimos también soluciones al respecto. María Rosa Rocha es directora del Instituto IES Guadarrama de Madrid, presidenta también de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid. María Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Lucas Gortázar. Gracias. Es experto en educación de la Escuela de Negocios ESADE. Hola, Lucas, bienvenido también. Buenas tardes.
Buenas tardes.
María Rosa, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de que hayamos vuelto prácticamente a las mismas cifras de repetición de curso que teníamos antes de la pandemia?
Bueno, pues se unen varios factores, pero efectivamente en la pandemia pues se relajaron mucho los contenidos, el nivel de exigencia. Y ahora, bueno, yo creo que estamos ajustándonos un poquito. Hay muchos alumnos que pasaron sin tener las sin tener los contenidos y las competencias necesarias para el nivel en que se incorporaron, y ahora pues de aquellos lodos vienen estos barros, o de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? Uh-huh. Al final, poco a poco, la cosa se irá ajustando. Pero es verdad que la legislación en España tampoco acompaña mucho, es diferente en otros países. Y el que pasen de curso o no pasen de curso, con muchas asignaturas o con menos asignaturas, tendría que venir siempre acompañado de planes de refuerzo o programas específicos. Porque en la pandemia se dio el aprobado general y al final lo que ha ocurrido es que esos niños pasaron, pero prácticamente no hubo ninguna medida de apoyo para ayudarles. Fueron mínimas. Y así estamos ahora, intentando que se vayan ajustando todos los desajustes que se produjeron en aquel momento.
Ajustando los desajustes. Y hasta cierto punto es lógico, sí, que se llegue hasta ese punto. Lucas, ¿tú qué opinas?
Yo igual recupero el primer argumento de Daniel, que me ha parecido bastante acertado, y añado un poco más en esa dirección, ¿no? Si fuera todo un problema de recursos, entonces los países que invierten poco en educación deberían de tener una tasa de repetición desmesurada, ¿no? Y en muchos casos no es así. Por ejemplo, en el este de Europa apenas hay repetición, ¿no? Entonces, que los recursos sean necesarios para una transición de un modelo donde se decide, donde hay una cultura del suspenso y del aprobado como la que tenemos, los recursos son necesarios para transicionar de un modelo así a un modelo diferente, donde en general los alumnos pasan, no hay que prohibir la repetición, a veces es necesaria y útil, pero de alguna manera no hay que aplicarla masivamente. Probablemente sean útiles esos recursos, ¿no? Porque muchos docentes a la hora se van a sentir desamparados de que reciben alumnos que igual antes no los recibían o que se quedaban un curso más atrás, ¿no? Pero también hay una cuestión de fondo que es cultural, como decía Daniel, y también metodológica, es decir, cómo gestionamos la diversidad en las aulas. Habitualmente la hemos gestionado de tal manera en la que el que no, digamos, académicamente va peor, le hacemos repetir, y ahora de alguna manera no lo vamos a hacer así, ¿no? Y eso también implica cambios en la manera de enseñar y la manera de trabajar, para asumir que, como asumimos que en el trabajo, cuando una persona, un trabajador, no hace su trabajo bien, no le ponemos a hacer todo el trabajo a la vez, sino solo cambiar aquello que no ha hecho bien, pues en la escuela debería pasar algo mismo, teniendo en cuenta que se trata, al menos hasta los 16 años, de un derecho, ¿no?, que es el derecho a la educación.
Pero volviendo a la causa de por qué, es decir, ¿por qué tenemos realmente la cifra más alta de repetidores de Europa? Y sobre todo, quiero que me expliques un poco más, Lucas, esto de que también tiene que ver con un problema cultural. ¿Cultural en qué sentido?
Cultural en el sentido de que la repetición, cuando uno mira el mapa global de la repetición, parafraseando a Íñigo Errejón, el núcleo irradiador de la repetición es Francia. Francia creó un sistema selectivo de educación, donde la repetición era el elemento central del sistema, ¿no? Y la educación moderna, los sistemas educativos modernos, desde hace 200 años, se han construido básicamente imitándose los unos a los otros, ¿no? En Europa han sido los alemanes y los franceses los que han permeado Francia hacia el sur y Alemania hacia el este. Y en ese sentido, todo el mapa global de la repetición es el sur de Europa, toda la África francófona y América Latina. Fuera de esos países no hay repetición. De tal manera que al final esto tiene un peso histórico y cultural en la manera en la que entendemos cómo tenemos que gestionar a los alumnos que no van bien. Por eso decimos que son razones culturales. Culturales en el sentido de que la cultura del sistema educativo que se crea cuando nacen los sistemas educativos modernos es la de hacer repetir cuando un alumno no va bien. Y esa cultura, nuestros propios vecinos franceses ya la están cambiando y han reducido a la mitad la repetición en los últimos 10-12 años. Nuestros vecinos portugueses también la están reduciendo más rápido. Y en muchos otros países está reduciendo porque se sabe que es verdad, algo hay que hacer para que los alumnos que no van bien mejoren, pero igual que en otras disciplinas del conocimiento estamos aprendiendo que esto no funciona, quizás hay que hacer otra cosa, y ahí es donde está el debate de las alternativas, ¿no? Pero claro, cultural es en el sentido de hemos copiado a los vecinos franceses a la hora de aplicar de manera masiva esta medida. Hace 40 años repetía casi la mitad del alumnado, y ahora tenemos que transicionar a otro modelo en el que básicamente este derroche de recursos y de oportunidades se traduzca en mejor uso de los recursos públicos y más oportunidades para los alumnos.
Pero vamos a ver una cosa, María Rosa. Todos queremos que no haya repetidores entre los niños de nuestro sistema educativo. En este caso estamos hablando de los nuestros, ¿no? Con esos niveles de repetición que vemos que han vuelto otra vez a elevarse después de la pandemia y además son los más elevados de Europa. ¿Puede haber, cómo llamarlo, una contabilidad, por decirlo así, que se cambia de repente y efectivamente bajan los números? Pero digo yo que el objetivo será que haya menos repetidores, pero sin bajar el nivel. ¿Se está trabajando en ese sentido? ¿La nueva ley educativa va en ese sentido?
Pues sí, coincido con lo que ha dicho Julio, que es que ahora lo que procede es un cambio metodológico. Está claro que ahora tal y como impartimos las clases ya no funciona, ni la forma ni siquiera de evaluar. Hasta ahora lo que hacíamos con los alumnos es examinarles de lo que iban aprendiendo en clase y se acabó. Y ahora procede a trabajar con ellos de otra manera. Y yo creo que si lo hacemos bien, conseguiremos que los alumnos aprendan sin que se bajen los contenidos y evitando la repetición. Creo que ante nosotros tenemos un mundo lleno de expectativas que nos van a permitir trabajar en esa línea. Y yo confío en que va a mejorar la tasa de repetición. Va a disminuir, desde luego.
Estamos hablando con María Rosa Rocha, es directora del Instituto IES Guadarrama de Madrid, también presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, y Lucas Gortázar, que es experto en educación de la Escuela de Negocios ESADE, también con Daniel Gascón. Estamos hablando de por qué las tasas de repetición en España de los niños de primaria y secundaria son las más altas de Europa y además han vuelto a subir después de la pandemia. Volviendo al tema de lo que pasó ese año de la pandemia, ese curso en el que, por decirlo así, se levantó un poco la mano, decíais incluso que era prácticamente un aprobado general, y obviamente ahora vuelve un poco la situación a lo que había, ¿no? Que es lo que se tratará de ajustar a partir de este momento y de que baje ese número de repetidores. Pero como digo, volviendo también a ese año tan especial, a ese curso tan especial de la pandemia, este curso más laxo en las exigencias, Lucas, ¿puede traer consecuencias futuras? Es decir, ¿puede haber ahí un curso, no digo perdido, pero que realmente baje de nivel a estos chavales y esto va a repercutir en su educación futura o no tiene por qué?
Yo niego la mayor de la pregunta. Es decir, en tu pregunta anterior y de nuevo en esta decías, ¿cómo podemos hacer que los alumnos no repitan sin bajar el nivel? Y el argumento es el contrario, es bajamos al nivel porque repiten. Repetir sabemos que aumenta la probabilidad de abandonar y aumenta y reduce el aprendizaje. Y tenemos todavía en la cabeza esa premisa de que, ¿pero cómo voy a dejar pasar de curso a esta alumna o a esta alumna con 5 suspensos? Eso le voy a hacer una faena porque va a aprender va a aprender menos, ¿no? Y yo creo que hay que darle la vuelta al argumento. O sea, no tenemos que tener miedo a que alumnos con 4 o 5 suspensos pasen de curso porque eso significa bajar el nivel. Yo creo que bajar el nivel es lo que estamos haciendo ahora. Yo sé que es muy contracultural, pero yo he trabajado en más de 20, 25 países y cuando cuentas esto en otros países te dicen, claro, es lo normal, lo entienden. Aquí tenemos todavía el ADN del sistema educativo es... se aprueba o se aprende a base de suspender o de aprobar, ¿no? Esta lógica del aprobado. Entonces, yo creo que en la pandemia, y retomando la segunda pregunta, en la pandemia lo que pasó es que se dejó de cubrir, digamos, un tercio del currículum de ese año y se tomó la decisión de que no se podía penalizar a los alumnos con un curso perdido teniendo en cuenta que, digamos, no iba a ser su culpa. Yo creo que en general... Aquí hay que trabajar la responsabilidad de los alumnos, pero siempre pienso que el castigo es excesivo, pero no iba a ser su culpa, entonces vamos a dejarles pasar más que en un año normal y ya les evaluaremos el año que viene. Pero la pérdida de aprendizaje viene causada por el cierre de las escuelas, no porque hayan pasado de curso, no, que sabemos que vinieron con un desfase curricular grande, especialmente los que estaban en primero de ESO, que luego pasaron a segundo de ESO, que sabemos que llegaron con un desfase curricular grande a segundo de ESO y que ahí de alguna manera... ¿Se ha compensado la no repetición del curso anterior? Sí, pero no es porque no repitieron, sino porque ya tenían ese desfase curricular. Entonces, yo interpreto los datos de este año último que han salido, que son los del año pasado, digamos, como una vuelta al business as usual. Hacemos repetir una cantidad, una proporción de alumnos. Esos alumnos un año no repitieron, pues ahora toca que repitan, ¿no? Y no es más que, de alguna manera, asumir que efectivamente en la repetición en España la cabra siempre tira al monte. Y siempre que dejamos la potestad de tomar la decisión de repetir, pues vamos a hacer lo que hemos hecho en las últimas décadas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco a lo que me refiero con cambio cultural, que es lo que hay que poner encima de la mesa.
María Rosa, ¿estás de acuerdo?
Sí, yo creo que hay un cambio, sobre todo en una concepción cultural de que tienen que repetir porque estos chicos no han llegado, no han alcanzado los objetivos, tienen que repetir, pero yo estoy de acuerdo. Muchas veces la repetición, bueno, la mayoría de los casos, en el 75% de los casos, no sirve para nada. O sea, es que los chicos ni mejoran ni sus competencias, ni su aprendizaje, ni nada. Lo único que se consigue con la repetición es que se aburran y encima el curso siguiente pasan por imperativo legal, con lo cual no conseguimos nada en absoluto con la repetición. Por eso comentaba que es importante cambiar la forma también de dar las clases, de evaluar, porque los chicos han evolucionado, ya no sirve lo que hacíamos hasta ahora y tenemos que cambiar un poco todos. Espero que la ley nos ayude.
Bueno, yo creo que en general también de vuestras palabras se desprende, pues lo que yo he captado, bastante optimismo siempre que seamos capaces, pues de implementar, como bien decís, todos estos nuevos sistemas que al fin y al cabo son los que demanda, pues las nuevas maneras de educar y también los nuevos chavales, ¿no? Que vienen seguramente, con muchas más demandas a otros niveles y que creo que todo el mundo va a tener que estar a la altura, un poco por ahí, ¿no? En fin, María Rosa Rocha y Lucas Gortázar, pues gracias por participar en esta conversación tan interesante. Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pilar.
Daniel, no sé, es lo que yo he sacado en claro. Pero bueno, los retos de todas formas son muy importantes. Dicho así, dice, bueno, pues fenomenal, vamos por el buen camino. Pero ¿lo vamos a conseguir?
Bueno, a ver, lo veremos, ¿no? Porque además como sabemos que es un tema tan, tan controvertido, la educación, que además con tantas leyes, con tantos modelos, donde muchas veces se parece que se discute de otras cosas, es difícil, ¿no? Yo creo que es muy importante, es la sensación que tienes, es lo del refuerzo, ¿no? De pensar cómo puedes ayudarles para que, que tampoco pases sin aprender, ¿no? Igual que no repitas sin aprender, pero que tampoco pases sin aprender. Por otra parte, siempre yo cuando veía a mis compañeros que repetían, pensaba que qué rollo tener que hacer las cosas, ya no ya lo que no sabes, ¿no? Pero sino aquello que sabías hacer y pasar otra vez el año con lo mismo, además que muchas veces con el profesor que tenías y repitiendo las mismas lecciones, ¿no? Eso me parecía que desalienta mucho, ¿no? Esa es la sensación que tenía como del alumno de verlo a los otros, ¿no?
Sí, sí, está claro. Eso es seguramente muy desalentador para cualquier repetidor, con lo cual al final es una pérdida, yo creo, que de tiempo y también de desaliento, ¿no? Importante. Pero como tú bien dices, algo habrá que hacer para reforzar esa educación y para que el chaval que pase al final aprenda los contenidos que tiene que aprender, ¿no? Para motivar en ese sentido, porque si no tampoco hacemos
claro,
nada.
Claro, sí, como eso es la... Que pases, pero que consigas aprender, ¿no?
Claro, que de eso se trata. Daniel Gascón, gracias.
Gracias.